En ese día sacrificaron numerosas ofrendas y se regocijaron con sus mujeres e hijos, porque Dios los había hecho regocijarse grandemente. Y el gozo de Jerusalén fue oído desde lejos.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, «Yo soy la vida y he venido para que tengan vida». Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de programas del Estudio Vida estamos considerando los libros de Esdras, Nehemías y Esther. Y en el mensaje de esta ocasión exploraremos los capítulos 11 al 13 de Nehemías. Los libros de Esdras y Nehemías contienen significados sólidos e intrínsecos para el recobro del Señor actualmente. No deberíamos pensar que el Antiguo Testamento no tiene nada que ver con nosotros. Como sabemos, la Biblia está escrita en dos secciones, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento contiene muchos cuadros y tipos, y en el Nuevo Testamento es el cumplimiento y la realidad de todo lo que esos cuadros y tipos representan. Por esa razón, si no tenemos una comprensión intrínseca de los tipos del Antiguo Testamento, será difícil que comprendamos el cumplimiento de la economía de Dios en el Nuevo Testamento. Pues bien, este será nuestro enfoque en la segunda parte del mensaje anterior que titulamos La reconstitución de la nación conformada por los elegidos de Dios. Y nos complace presentarles una vez más a Jameson Chen, quien nos ayudará a desarrollar este tema. Saludos, Jameson.
Es un privilegio participar en el Estudio Vida de Nehemías.
Jameson, por favor, ¿podría hacernos usted una breve introducción a este mensaje?
Animamos a todos los que escuchan este mensaje para que permanezcan con nosotros hasta el final. Debido a que todo aquello que sucedió en el Antiguo Testamento es muy significativo para nosotros hoy en día en el Nuevo Testamento. Como usted dijo, el Antiguo Testamento está compuesto de cuadros y el cumplimiento de esos cuadros se da en el Nuevo Testamento. Estos cuadros nos iluminan para que podamos ver lo que sucedió con Israel durante los días de su cautiverio y cómo Dios los estaba restableciendo, trayéndolos de regreso a Jerusalén y proveyéndoles un líder para guiarlos. Sabemos que Nehemías fue usado por Dios para reedificar el muro de Jerusalén. Él era una persona completamente dedicada a restablecer la economía de Dios en Israel con toda sabiduría. Y actualmente nosotros también tenemos que introducirnos en el restablecimiento de la economía de Dios en la era presente, la cual es la realidad del propósito eterno de Dios.
Gracias, Jameson. A medida que nos introducimos en los detalles acerca de la reconstitución de la nación de Israel durante aquel tiempo de recobro, veremos que Witness Lee iniciará con los arreglos en cuanto a dónde tenían que habitar a aquellos que regresaron del cautiverio. Esto es muy interesante y por eso quisiera leer Nehemías 11:1, que dice lo siguiente: habitaron los oficiales del pueblo en Jerusalén y el resto del pueblo echó suertes a fin de traer uno de cada 10 para que habitara en Jerusalén, la ciudad santa, y las otras 9 partes se quedaran en las otras ciudades. Pues bien, yo no sabía que 9 partes del pueblo vivían fuera de Jerusalén. lo cual significa que la mayoría de los que regresaron del cautiverio vivían afuera, y el pueblo echó suertes, porque ellos no querían vivir en Jerusalén, ya que era el lugar más peligroso debido a que los enemigos podían atacarlos. Así que, con esta palabra de introducción, escuchemos a Witness Lee en el cuarto mensaje del Estudio Vida del libro de Nehemías. Adelante.
The reconstitution of the nation of God's elect.
El restablecimiento de la nación de los elegidos de Dios.
Now, firstly, here's a record of the arrangement.
Ahora, en primer lugar, podemos ver el relato del arreglo para determinar el asentamiento del pueblo. Debemos saber que en aquel entonces, vivir en Jerusalén era una verdadera carga. Nadie quería irse a vivir allí. Nadie quería residir allí, porque era algo muy difícil de hacer. ¿Por qué? Debido a que nadie podía asegurarles que no vendrían invasores de otras naciones a atacar a Israel. Así que existía la necesidad de hacer algún arreglo. Entonces el pueblo echó suertes para que una de cada 10 personas se asentara en Jerusalén. Al que le cayó tenía que mudarse a Jerusalén. Esto fue parte del restablecimiento de los elegidos de Dios. Aquí tenemos un relato detallado de la distribución que se dispuso. Es un buen récord de los nombramientos, y también hay un registro de los sacerdotes y los levitas. Debemos saber que los servidores responsables de la adoración a Dios no eran los reyes, ya que esa no era su función. La función de los reyes era gobernar sobre el pueblo. Entonces, ¿quiénes eran los responsables de la adoración a Dios? Los sacerdotes y sus servidores, los levitas. Los levitas eran los servidores de los sacerdotes. Aquellos que regresaron con Zorobabel y Josué durante el primer regreso eran primordialmente sacerdotes y levitas. El pueblo buscó a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, a hacer la dedicación con regocijo y acción de gracias y cantando. Nadie podía cantar tan bien como los levitas. El servicio principal de los levitas era cantar y alabar a Dios. Para nosotros actualmente, cantar himnos en las reuniones es maravilloso y debemos hacerlo. Debemos dedicar tiempo para cantar cada vez que nos reunimos y hacerlo de diferentes maneras. Cantar abre los cielos.
Jameson, antes de pedirle que nos haga un comentario, quisiera leer Nehemías 12:27, que dice lo siguiente. Para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén a fin de celebrar la dedicación con regocijo, con acción de gracias y con cánticos, con címbalos, arpas y liras. Jameson, ¿qué nos puede usted comentar acerca de que el cantar nos abre los cielos y nos introduce en ellos?
Estoy completamente de acuerdo con esa afirmación. Jamás disfruté tanto los himnos como cuando vine al recobro del Señor en esta era. Cada vez que cantamos los himnos, somos introducidos en los cielos. Existe algo celestial en el cantar de los levitas. El pueblo los buscó por todos los lugares para que vinieran a Jerusalén, a fin de celebrar la dedicación del muro de Jerusalén. ¡Oh, qué gloria! Existe algo con respecto a los cánticos que nos saca de nosotros mismos, nos saca de nuestros problemas, nos saca de nuestras desilusiones y nos introduce una atmósfera celestial. Creo que necesitamos ejercitarnos más en cantar en nuestras reuniones. No existe nada que nos abra tanto los cielos como los himnos. Esto abre nuestro ser al hablar del Señor y a que Él se constituya en nosotros. Sin duda es de inmensa ayuda. Así que estoy de acuerdo con lo que dice el hermano Lee aquí. Cada vez que todos los sacerdotes cantamos y alabamos al Señor en la reunión, tenemos una atmósfera celestial.
Amén, Jameson. Mi experiencia es que al participar del recobro del Señor, mi corazón fue estimulado para cantar himnos. Mi primera experiencia en cuanto al significado del recobro del Señor sucedió cuando era joven y fui sacado de una situación de cautiverio. Esto hizo que yo deseara cantar. Muchas veces, mientras estaba conduciendo, llevaba un himnario en mis manos y cantaba con mucho disfrute. Esa misma situación jamás la experimenté mientras estuve en el cautiverio, porque no sentía mi espíritu liberado para hacerlo. No sé si los que escuchan este mensaje hayan pasado por la misma experiencia, pero creo que usted comprende lo que quiero decir con esta experiencia. Entonces, ¿qué tal si nos aclara un poco más este punto?
Claro que lo entiendo, Víctor, porque a mí me sucedió lo mismo. Por causa de mi trabajo, en aquella época me tocaba conducir de una ciudad a otra en mi automóvil. Recuerdo que cantaba himnos mientras estaba en la carretera, algunas veces con el himnario en la mano y otras con la Biblia. Incluso algunas veces me tocaba andar por caminos sin pavimento, pero eso no impedía que yo siguiera disfrutando y cantando. Hay algo muy especial que sucede cuando cantamos los himnos, ejercitando nuestro espíritu. Se produce un gozo indescriptible en nuestro corazón.
Así es, si alguno de los que escucha este mensaje se siente inspirado a cantar en medio del tráfico congestionado, lo animamos a hacerlo. Pero sea cuidadoso para evitar un accidente. Incluso, no necesitamos ser buenos cantantes para cantar. Los levitas eran muy buenos cantantes porque tenían que liberar a toda la congregación de Israel en los cánticos. Así que, ya sea que sepan cantar bien o no, los animamos a que le canten himnos al Señor con todo su corazón.
Muchos se sienten inspirados a responder al Señor de esta manera, porque finalmente esa es la función de un sacerdote. Los sacerdotes y los levitas adoraban a Dios por medio del canto, lo cual es maravilloso. Los levitas eran los servidores de los sacerdotes y estaban involucrados con el canto. Esa es una característica del recobro del Señor en nuestros días. Al ver de manera retrospectiva cómo el Señor nos sacó de la cautividad y nos introdujo en su propósito y su meta para edificar el cuerpo de Cristo, esto realmente hace que broten alabanzas y cánticos de nosotros a Dios.
Amén, Jameson. Bien, necesitamos terminar el capítulo 12 de Nehemías, donde hubo mucho regocijo, y avanzar al capítulo 13. Allí vemos que los sacerdotes y levitas llevaron a cabo una purificación de la situación que había llegado a ser degradada e incluso maligna. Escuchemos de nuevo a Witness Lee. Adelante.
The priests and the Levites purified themselves.
Los sacerdotes y los levitas se purificaron a sí mismos.
And they also purified the people.
Y también purificaron al pueblo.
Also the gates, the new gates they built up.
También las puertas nuevas que habían construido. Y purificaron el muro para que todo estuviera limpio y todo estuviera purificado, como estaba en el día de la dedicación. Ellos no podían dedicarle a Dios algo que fuese sucio. Así que Nehemías designó dos coros grandes para que dieran gracias a Dios, dos compañías grandes que fueran en procesión con címbalos, con salterios y cítaras, y que estuvieran en pie con Nehemías en la casa de Dios. ¿Quiénes estaban en pie con Nehemías en el templo? Los dos grandes grupos de cantantes. En ese día sacrificaron numerosas ofrendas y se regocijaron con sus mujeres e hijos, porque Dios los había hecho regocijarse grandemente.
And the joy of Jerusalem was heard from afar.
Y el gozo de Jerusalén fue oído desde lejos. El libro de Nehemías describe la purificación de Israel como el pueblo escogido de Dios. Y hubieron muchas purificaciones, muchas limpiezas. Primero, apartaron de Israel a todos los que se habían mezclado con extranjeras, conforme a la ley. No se permitía la mixtura, por tanto, hubo que limpiar, purificar esto. Luego, purificaron las cámaras de la casa de Dios, pues habían estado ocupados malignamente por un pariente del sacerdote encargado de ellas. Algunas personas malignas habían ocupado las cámaras del templo de Dios y vivían allí. Y la persona maligna era un pariente del sacerdote Eliasib, a quien él preparó una gran cámara en los atrios de la casa de Dios. Esto fue un asunto maligno, y por tanto Nehemías le sacó todos los muebles fuera de la cámara y ordenó que fuese limpiada. En este asunto hubo una purificación completa.
Jameson, aquí vemos dos situaciones que se llevaron a cabo. Por el lado negativo está la situación maligna que descubrió Nehemías relacionada con el pariente del sacerdote Eliasib. Tobías, el amonita, vivía en una gran cámara en los atrios que el sacerdote había preparado para él en la casa de Dios. Y cuando Nehemías se dio cuenta de esto, lo echó fuera. Y por el lado positivo, el gozo de Jerusalén fue oído por toda la tierra. ¿Qué nos puede usted comentar en cuanto a estas dos situaciones?
Estas dos situaciones van juntas, porque una vez que nos regocijamos, no hay problema en reconocer dónde se necesita la purificación. En el caso de Nehemías sucedieron ambas cosas. Al regocijarse, espontáneamente se dio cuenta de la necesidad de hacer una purificación para tratar con todas aquellas cosas malignas e impuras. Al regresar del cautiverio para reedificar el muro, empezaron a disfrutar y cantar. Y como consecuencia, decidieron purificar todo y purificarse como pueblo elegido de Dios. Uno de los ejemplos de la purificación fue el caso de Tobías. Él era un amonita pariente del sacerdote Eliasib, que había sido acomodado en una de las cámaras del templo de Dios. Cuando Nehemías se dio cuenta de esto, arrojó todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara y ordenó que ésta se limpiase. Esa fue la manera como se llevó a cabo la purificación completa.
Gracias, Jameson. Lo que usted dice me recuerda un versículo que dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Y también de un himno que dice, satúrame con gozo, sé la fortaleza de mi vida. Siempre que tenemos el gozo, podemos tener la fortaleza para efectuar la purificación. ¿No es así?
Claro que sí, Víctor. Una vez que empezamos a disfrutar el gozo del Señor, se produce algo espontáneo en nosotros que saca todas las cosas sucias y todos los asuntos que nos mantienen apartados de Dios.
Es muy interesante ver la secuencia que nos presenta la Biblia. Nehemías no simplemente llegó y empezó a limpiar las cosas. Inicialmente se purificaron los sacerdotes y los levitas. Luego, Nehemías designó dos coros grandes para alabar y dar gracias a Dios. Después, ofrecieron sacrificios, nombraron los servicios y luego se empezó la purificación de todas las cosas. Sin embargo, noten que primero cantaron y tuvieron gozo en el Señor, lo cual los fortaleció para empezar a efectuar la purificación. Bueno, necesitamos avanzar ahora a la conclusión de este mensaje. Winnesley hablará acerca de la negligencia del pueblo de Dios para cuidar de las necesidades de los levitas y otras cosas. Adelante.
Then there was a kind of a negligence.
Entonces, hubo una cierta clase de negligencia
in taking care of the daily need of the Levites.
Al cuidar de las necesidades diarias de los levitas. Esto fue otra suciedad que Nehemías tuvo que quitar. En otras palabras, a partir de ese día, todas las necesidades de los levitas fueron atendidas en gran manera. Nehemías no solo constituyó a los servidores levitas y a los sacerdotes, sino que también cuidó del suministro de sus necesidades cotidianas. Además, se dio cuenta que durante el día de reposo, las naciones traían mercadería a Jerusalén y los judíos las compraban. Esto constituía una profanación al día de reposo, por lo que Nehemías también eliminó esa profanación. De la misma manera, todos aquellos que se habían casado con mujeres cananeas tenían que hacer algo. Debían separarse de ellas para limpiar al pueblo de toda clase de contaminación. Y finalmente, Nehemías asignó deberes, o sea, responsabilidades a los sacerdotes y a los levitas para la ofrenda de leña en los tiempos señalados y para las primicias. ¿Saben que el altar que estaba fuera del templo permanecía encendido las 24 horas del día y por tanto necesitaba una gran cantidad de leña para mantenerlo encendido y así el pueblo podía ofrecer sacrificios en cualquier momento? Nehemías reconstituyó esta situación. Y ahora pueden entender por qué la palabra reestablecimiento, o sea, reajustar todo y cómo llevarlo a cabo y llevar todo a un orden apropiado. Antes de que Nehemías viniera, todos estos asuntos eran un desastre, pero después que vino, él reestableció todas estas cosas.
Jameson, el título de este mensaje es La reconstitución de la nación conformada por los elegidos de Dios. Mediante los detalles mencionados en el segmento anterior, podemos ver la manera como esto se lleva a cabo. Nehemías cuidó de las necesidades de los levitas, acabó con la profanación del día de reposo, hizo que se deshicieran de las esposas extranjeras y asignó los deberes para los sacerdotes y los levitas. Sin embargo, ¿cómo podemos aplicar todo esto al recobro del Señor actualmente?
En cierto sentido, tenemos a un Nehemías que empezó a restablecer la situación y me refiero al hermano Winnesley. Por la misericordia del Señor, pude pasar muchos años a su lado antes de que él falleciera, los cuales fueron los mejores años de mi vida. Además, anteriormente estaba el hermano Watchman Nee, quien mediante sus escritos y los del hermano Lee también hicieron una obra de reconstitución en todos nosotros. También es maravilloso ver cómo se tomó cuidado de esto de una manera tan apropiada. Lo que sucedió en los tiempos de Nehemías son tipos, sombras y figuras de lo que sucede actualmente, porque el Señor desea restablecer su pueblo mediante el ministerio de su palabra y el servicio levítico. Estamos siendo reconstituidos y purificados de todas aquellas cosas que nos contaminaban. Estas cosas están siendo puestas al descubierto y nosotros estamos siendo restablecidos para ser llenos de Dios. Por un lado, el Señor está poniendo al descubierto y quitando todas las cosas negativas. Por otro lado, Él mismo se está impartiendo en nosotros a fin de que lleguemos a ser su pueblo santo.
Amén, Jameson. Bueno, el tiempo del programa se nos agotó y necesitamos detenernos aquí. Le agradecemos su compañía y sus comentarios en el estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Gracias por invitarme, Víctor.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Matt Miller, Jameson Chen, la de Francis Paul, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Winnesley. Winnesley sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Winnesley, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.